Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Son las 12 y 6 minutos. Y mientras el coronavirus acapara toda la atención informativa, pues fíjate, en el mundo siguen ocurriendo historias que te reconcilian con el género humano. Te quiero hablar ahora de alguien que no saldrá en las noticias, ni será el titular de un periódico. Pero Abu, que así se llama, es uno de tantos que ha cruzado el estrecho en patera, arriesgando su vida, porque quería cumplir con la promesa que le había hecho a su madre y también a sus vecinos. Una aventura que comenzó en 2006 cuando decidió tirarse al mar, sabiendo que lo más normal era morir. Abu, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en aquel momento huías del hambre, de la sed, de las guerras. Entiendo que uno no tiene nada que perder cuando se echa al mar, donde las olas, el frío, el tiempo son como garras que intentan arrancarte la vida continuamente. ¿Cómo sobreviviste a algo así, Abu? ¿Cómo fue?
Pues difícil, difícil, no te voy a mentir. Es algo, una experiencia brutal. Es lo más difícil que he hecho a lo largo de mi vida, digamos. O sea que es difícil, es una experiencia bastante brutal, solo tiene que vivirlo para poder sentirlo.
Es como tirarte al vacío, ¿no? No sabes cuánta profundidad
exacto,
hay.
Exacto, exacto.
Ni sabes cómo será la caída. Y fíjate, Abu, ¿cuántas veces en esa patera te aferraste a ese sueño que tú tenías en tu cabeza, que le prometiste a tu madre, a tus vecinos? ¿Cuántas veces has pensado en eso para sacar fuerzas, ¿no? y salir de aquello?
Muchas veces, muchas veces. La verdad que sí, esto sobre todo pensar en mi madre ya me da fuerza a seguir adelante. Seguir adelante, si no es fácil, la verdad. Yeah. Hay momentos que, claro, uno le da ganas de tirar la toalla, pero siempre hay que pensarlo objetivo y tirar adelante.
Y uno no tiene nada que perder, pero sí mucho que ganar, porque en tu caso, Abu, tú arriesgas tu vida para venir a España a trabajar.
Exacto.
Porque, Abu, lo que tú querías era agua, un simple pozo en Mali con el que dar de beber a tu gente, ¿verdad?
Al pueblo, exacto, exacto. Y ha sido difícil, la verdad, ha sido difícil, porque yo al llegar aquí a España en 2006, en un año ya he empezado con crisis, y claro, he estado sin papeles durante largo periodo y lo tenía el tema ahí en mente, pero claro, apartado debido a la situación que no podría hacer nada.
Ya, pero fíjate, tú llegas directamente a Canarias después de 3 meses de viaje, 3 meses en la patera. Y gracias a Cruz Roja te trasladas a Madrid, donde estuviste 2 años muy duros, trabajando sin papeles y buscándote la vida.
Exacto, exacto, ya. Eso mismo, sí. Viviendo como se pueda, como se pueda. Se come un día y hay días que si no hay para comer, pues uno se tira adelante y ya está.
Después te vas a Gerona, donde empiezas a trabajar como obrero en una empresa de construcción, porque tu ilusión seguía siendo ahorrar dinero y volver a casa.
Exacto, sobre todo, y acabarme con la tema de agua, que ha costado mucho, la verdad, que hoy en día sí que tengo casi acabado, pero aún queda cosa que hacer, pero ya lo más difícil ya está hecho.
Porque no ha sido fácil, porque cuando consigues ahorrar dinero te encuentras con muchos problemas, porque a la hora de cavar el agujero para poder sacar agua solo salía barro, y tú te estabas quedando sin dinero, Abu.
Sí, muchas veces, y hasta ahora la última intento ha sido un milagro que ya hemos dado con agua. Ahora sí que el agujero está terminado, pero claro, no falta la bomba y un par de placas solar para sacar agua y ponerla en depósito.
Claro,
o sea que yo por mí he hecho lo bastante, pero aún me falta un par de cosillas para terminarlo, la verdad. O sea que igualmente estoy contento con lo que he hecho.
Hombre, claro, tienes contento. Que estar súper feliz. Fíjate, para nosotros abrir el grifo y tener agua potable es un gesto de lo más cotidiano, pero en África y en otras partes del mundo, en tu tierra, en Mali, pues es un lujo muchas veces inaccesible. Y cuando tienen acceso, supone un riesgo para la salud en muchos casos. De hecho, yo no sé, creo que tu madre tenía cáncer y pensabas que el origen de su enfermedad estaba precisamente en el agua.
La verdad, yo lo pienso así, ¿eh? Digo, porque mi madre es una señora que ha creído el pueblo en toda su vida y no ha tenido que ver con el mundo moderno y todo lo que hacen ahí, son manual y come la cosecha que hacen su propia, o sea que yo no encuentro ningún motivo para decir si no era agua, la verdad. Yeah. Eso es lo que piensa. A lo mejor no, pero la verdad eso que... Aparte de eso, sí que hay muchas enfermedades que están detrás del agua.
Ya. Bueno, y desde entonces tú tienes en tu cabeza pues construir ese pozo en Mali con el que dar de beber a tu gente y al fin lo has conseguido, pero ¿cómo conseguiste terminar el pozo? ¿Quién te ayuda a construir ese pozo al final, Abu?
El pozo, bueno, sí, que te, como voy diciendo al principio, sí que he estado hablando con varias personas, a los que conozco, y a alguna ONG también he hablado, pero claro, ninguno ha dado efectivo. Y lo voy a seguir siguiendo haciéndolo con mi esfuerzo, poco a poco, hasta que un día, claro, ya ha salido el tema, lo he hablado con Fernando, digo, la verdad, este tema me está atormentando bastante. Él me dice, bueno, que te falta mucho para hacerlo. Digo, sí, me falta mucho. Me dijo, bueno, ya te ayudaré, voy a darte algo. Sí, que él me ha dado bastante para terminar con la perforación. Y yo le agradezco muchísimo a Fernando, la verdad que su parte ha sido algo que me ha ido muy bien para que poder ir diciendo ahora mismo lo que queda ya.
Ya es cosa de poco.
Es cosa de poco.
Bueno, sí. Fernando Martínez es el jefe de la constructora donde consiguió trabajo Abu. Fernando, buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, Fernando. Supongo que Abu es una persona muy reservada. No sé si tú sabías algo del pozo, de dónde venía, de su historia familiar. No sé en qué momento te enteras de todo esto, Fernando.
Yo, la verdad, es que no lo sabía del todo. Algún comentario había escuchado de cuando vino aquí a España y tal, pero muy poco, muy poca cosa. Y ya fue cuando me lo comentó hace unas semanas que me lo comentó. Y la verdad que se lo dije a mi mujer y en el momento que no dudemos nada en ayudarle y hacerle la donación para que el muchacho cumpla su sueño, porque ya ve de qué pasta está hecho.
Madre mía, qué esfuerzo tan grande.
Sí, sí, y eso no podía quedar así, o sea, no. Y aparte que es una manera de contribuir también a la causa, porque la causa es bastante peliaguda allí. El tema este del agua, como tú bien has dicho, es...
Claro, es un peligro.
Es bastante peligro, sí.
Es un problema.
Verdad que yo muy orgulloso y contento. La empresa nuestra, somos dos compañeros. Aquí arribamos todo el hombro. Aunque yo sea jefe, estamos todos cada día trabajando codo con codo. Y es un orgullo.
Y tú decides darle ese dinero que le falta para terminar el pozo.
Sí,
¿Tú conoces a Abu mejor que nosotros. ¿Cómo es Abu?
Abu es un tío, por decirlo así. El que con estas palabras es un tío muy cabal, serio, trabajador, noble, o sea, no hay calificativo, es una gran persona, tiene un corazón enorme, además creo que ha quedado latente, ¿no? Ha quedado ya...
Sí, muy claro. Muy claro.
Sí, sí. No podía quedar así, y el sueño se ha cumplido.
Qué bien, y cuánto nos alegramos además de que haya sido así, porque hoy, 14 años después... Podemos decir que Abu ha conseguido pues construir un pozo en su pueblo para que su familia y sus vecinos tengan agua potable. Abu, con este milagro que tú has hecho, seguro que has conseguido salvar la vida de mucha gente, porque antes creo que teníais que viajar 5 kilómetros para conseguir agua y ahora tu pueblo vive más tranquilo y más cómodo.
Exacto. De eso se trataba, que intentar salvar la vida, sobre todo. Salvar, bueno, no sé, pero evitar alguna enfermedad que... Claro, al fin y al cabo quita la vida.
Claro, y han sido muchos años de trabajo, de sacrificio, de sufrimiento, pensando que jamás ibas a conseguirlo y mira tú por dónde. Oye, ¿qué te han dicho en casa tu madre, tus vecinos? Aquello tiene que ser una celebración, ¿no?
Contenta todo el mundo. Sí, la verdad, todo el mundo contentísimo. Mm. Ya está esperando ya que acaba y hace una gran fiesta del pueblo, pero bueno, ya... Ya llegará, no quedará mucho ya para...
Queda poquito, quedan detalles. Fernando, enhorabuena por la parte que te toca, porque tú con tu granito de arena, fíjate, has dado vida a toda una aldea en Mali. Eso es para sentirse orgulloso.
Merece la pena, merece la pena, sí.
Desde luego. Sí. Abud, ¿dónde te pillamos?
Sí, yo estoy aquí en España. Yo estoy haciéndolo estando aquí, ¿eh? Como tengo ahí mi hermano, y ya él se va a ir encargando
de hacerlo todo.
Yo, cuando tengo poco, pues
lo mandas
para él y él se encarga.
Hay que trabajar. Y tú, mientras tanto, sigues trabajando con Fernando.
Claro, no puede ir siempre a hacer cosas ahí, que es muy largo viaje, es caro también.
Sí, sí, sí. Oye, vaya jefe bueno que tienes, ¿eh, Abu? ¡Qué suerte!
La verdad que sí, estoy agradecido con él, la verdad, estoy agradecido con él. No es porque ahora mismo estamos en esta situación, no, yo siempre estoy agradecido con todo el mundo, la verdad.
Bueno, eso es porque tú también eres buena gente, eso ha quedado claro, Abu.
Me ha dicho que publicite la empresa, que nos traiga trabajo.
Oye, bienvenido sea, Fernando, tal y como están las cosas.
Muchas gracias.
Desde luego.
Hace muchísima falta, sí, muchísima falta.
Hace falta. Bueno, la verdad es que los dos, a ver, nos habéis hecho... Ahora mismo Abu es el hombre más feliz del mundo, eso está claro. Fernando también, porque ha contribuido a eso. Y la verdad es que los dos nos habéis hecho muy felices a todos con esta historia. A ti, Fernando, gracias por escribirnos a la linterna y ponernos tras la pista de todo lo que había hecho Abu.
No podría ser en otro sitio.
Pues muchísimas gracias, te lo agradezco, porque gracias a eso pues hemos podido hablar hoy con Abu, porque hay historias maravillosas como la tuya que merecen ser contadas. Abu, muchísimas gracias por hacerlo aquí en el fin de semana de COPE, que puedas volver pronto a tu país y que tengas mucha suerte en la vida.
Muchas gracias, la verdad. A vosotros para ayudarme a que el mundo se entere de la historia. También mucho.
Merece la pena, sin duda. Abu, suerte y muchísimas gracias, Fernando. A ti también, gracias por todo, por estar al otro lado siempre.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Adiós. Gracias.
Adiós. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop, boop. I wanna be kissed by you, just you. No. A las 12 y 18 minutos del mediodía nos adentramos en el mundo del cine aquí en fin de semana, porque esta semana se ha hablado de Mulan, el clásico de Disney que ahora revive con acción real. Nada de dibujos animados.
¿Alguien que quiera un milagro que diga ¡ah! Con eso vale.
Un fantasma.
Prepárate, Mulan. Tu salvación reptiliana se acerca. Me han enviado tus ancestros para guiarte en esta mascarada.
Si quieres venir, has de trabajar.
Así que escúchame, porque si alguien descubre que eres mujer, el castigo es la muerte.
Y aunque eres hoy patético, todo un hombre haré de ti. Y será.
Remake y reboot son dos palabras que de por sí suenan raras, ¿verdad? Pues en el mundo del cine es lo más normal y están a la orden del día. Son películas que ya has visto y que se vuelven a hacer, o historias que se lanzan totalmente nuevas con la intención de hacer caja. Te decía que esta semana se ha hablado mucho de Mulan, de este clásico de Disney que ahora revive con acción real, lejos de los dibujos animados. Y es una práctica que se está extendiendo mucho y que en algunas ocasiones, no sé, cansa. Porque parece que en el cine faltan ideas. No sé lo que le parecerá a nuestro querido director José Luis García. Buenos días.
Hola, buenos días, Rosa. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, director. Mulan es una película que casi todo el mundo ha visto. Es un clásico del cine infantil. Pero mi pregunta es, ¿ves necesario volver a hacer la película? Es que a mí todo esto me parece una cuestión de hacer dinero. No sé qué te parece a ti.
Bueno, depende de... Yo creo que el tema de los... remakes, y que hay palabras también, precuela, secuela, todas estas cosas, vienen de una especie de, sin ponernos muy pedantes, sociedades en crisis. Hubo momentos, por ejemplo, en Broadway, que todas las obras prácticamente eran remakes, adaptaciones de viejos éxitos, en la calle 42, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, pues porque intentan ir sobre seguro, sobre un éxito anterior que ha gustado, pues, por lo menos a un par de generaciones, y piensan que otra vez, hecho de una manera diferente, puede volver a enganchar al público. Pero no lo sé. Lo que es difícil es hacerlo, por ejemplo, con los clásicos. Es muy difícil que hagas un remake de Casablanca o de Ciudadano Kane o de Lo que el viento se llevó. Es muy 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 complicado. Es más fácil hacerlo como va a hacer Disney ahora.
Yeah.
Coger una película de éxito tremendo como Mulan y hacerla ahora con personajes reales. Lo que yo no sé es si nos va a gustar más con personajes reales que en dibujos. Yo no sé cómo sería ahora la Blancanieves y los Siete Enanitos, que fue una de las obras maestras que hizo Disney, hecha como una película normal, con Blancanieves, no lo sé. Es muy difícil, pero como tú decías, hay un problema. Yo creo que es un problema de que faltan historias originales, historias nuevas, y entonces se acude un poco, pues eso es el remake, a rehacer algo que con anterioridad ha tenido éxito.
Sí, rehacer una película, y últimamente lo estamos viendo, en que en Hollywood se ha extendido esta fiebre por rehacer películas, yo creo que cada vez con menos criterio, y no sé si es una moda pasajera debido a una preocupante falta de ideas, pero también es verdad, y tú lo dices bien, que el remake es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que se inventó el cine, o incluso el propio medio ha sentido el impulso también de perfeccionar, de mejorar o incluso de renovar sus historias, ¿no? Para adaptarlas también,
sí,
a las nuevas generaciones.
Dice, las veces que se ha podido hacer los últimos días de Pompeya, pues desde el cine mudo, cada unos años se vuelve a hacer. Ahora se hacen para televisión también las películas, además, ¿no? Pero no, yo no lo sé, es difícil enfrentarse con una película que haya tenido un gran éxito, pero lo de ahora es como más difícil todavía, porque Disney, la empresa Disney, vamos, la productora, lo que va a tratar es de que la gente olvide de alguna forma el Mulan de dibujos animados, que era maravilloso como estaba construido, y bueno, y ahora ponerle personajes de verdad, con cara y con movimientos reales. Yo no sé qué va a ser más de verdad, es la antigua o esta, no lo sé, porque
bueno,
en esta
pero
van a tener un poco...
luego lo hacen bien, porque yo, por ejemplo, Aladdin con Will Smith me gusta muchísimo, también como ha quedado con personajes reales, ¿no? Y tienes la imagen de los dibujos animados y bueno, no lo echas de menos. Están muy bien hechas, realmente. Ahí Disney lo hace bien. Pero fíjate, director, que Hitchcock ya rodó una película dos veces. Si mal no recuerdo, hablamos de El hombre que sabía demasiado, la primera versión es del 34 y la segunda del 54.
Sí, la segunda la hizo en color, con James Stewart y con Doris Day cantando aquello famoso de qué será, aparte, ¿no? Pero evidentemente Hitchcock puede hacerlo, como si es más fácil, es decir, que si alguien quiere hacer una versión de Psicosis, aunque después de la original yo creo que se hicieron como cuatro, pero Hitchcock es un maestro que intentó darle un nuevo aire a su película. Son películas en ese sentido muy parecidas, porque es un remake de una que ya había hecho, pero también es un, de alguna manera, con La muerte de los talones, es un remake de 39 escalones. Es muy 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 parecidas las historias, pero no, yo eso no creo que tenga nada que ver con lo que entendemos ahora por la cultura del remake, la cultura del rehacer una parte del cine. Y bueno, oye, como tú dices, la verdad es que las hacen muy bien, o sea que Disney en ese sentido es realmente una fábrica perfecta, o sea que está engrasada como pocas veces ha habido una mayor de estas en Hollywood. Yo creo que hacen las películas con la perfección con que se fabrican los coches, o sea, son perfectas todas.
Y luego, fíjate, me estoy acordando de otra película, Scarface. En este caso, la cinta original es de 1932 y la que se hizo en 1983, yo creo que esa la mejoró con creces. De hecho, ya está en la cima de la meca del cine. No sé qué te parecerá a ti.
Bueno, te ha saltado una. Hubo otra en el año 60 que hizo Rod Steiger de...
Anda, mira, tres.
Claro, sí, no, ese es un personaje muy querido. Lo que pasa, era muy difícil superar la primera película que hizo Howard Hawks, ¿no? Porque ahí está prácticamente el nacimiento de todo lo que luego hemos entendido como cine policiaco, incluso con su versión un poco yéndose al cine negro, confuso, las relaciones entre los hermanos, sexuales. Pero bueno, tiró por otro lado la otra película con Al Pacino, bueno, era un poco ya de todo el mundo de Miami, de las drogas, la presencia de la cocaína era tremenda en esa película, ¿no? Bueno, una película de un gran éxito y una de las grandes obras de Brian De Palma. Y la tercera estaba también muy bien, una película en blanco y negro con el personaje fascinante que siempre ha sido de Scarface, ¿no? Y que al final lo detienen no por ninguno de los crímenes que ha cometido o ha encargado, sino por no pagar impuestos al fisco, ¿no? Y es por lo que le llevan al final y le meten en la cárcel. Bueno, ese es un ejemplo bueno también de un gran personaje, aunque se ha hecho muchas veces encubiertamente, salía el personaje de Scarface en muchas películas.
Mm-hmm. Luego, por ejemplo, director, Mentiras Arriesgadas, para muchos, la mejor película de James Cameron, también es un remake de una comedia francesa que se estrenaba cinco años antes. Sin embargo, bueno, fue la de Schwarzenegger la que cambió, en cierto modo, pues el espionaje en el cine, ¿no?
Sí, bueno, pero lo de Cameron es que eso también se ha hecho mucho, coger películas que han tenido éxito en Francia o en Italia, incluso en España se hizo con una de Amenábar también, ¿no? Y entonces ellos dan una versión, digamos, como para todo el mundo, ¿no? Pero eso no sé qué decirte, es jugar más sobre un cambio, tres solteros y un biberón, todas aquellas que se hicieron ya venían de que tenía un antecedente. Pero bueno, eso siempre va a haber.
Sí,
alguien
sí,
va
sí.
a decir que hay un gran argumento de alguna película que ha salido en cualquier país y que ellos piensan que con otros nuevos actores, más o menos conocidos, que pueden asegurar un buen mercado, intentan volver a hacer la película y normalmente suele ir bien.
Bueno, eso lo estamos viendo con el cine de superhéroes. Por ejemplo, al Batman que creó Christopher Nolan, que fue
bueno,
la forma...
Batman, la que se habrá hecho.
Por eso te digo, resucitamos a Batman constantemente, ¿no? Y luego también, por ejemplo, ¿qué me dices del Drácula de Bram Stoker? La visión de otro igual, ¿no? La de Francis Ford Coppola, que sigue siendo la mejor de todas. Y han pasado 70 años después de Nosferatu.
No, a mí no me gusta la de Coppola. No, hombre, la primera es que no se pudo llamar Drácula porque no quisieron pagar los derechos de autor, que se llamaba Nosferatu, que es la primera película que se hace mudo y que era una película, es una maravilla, es una verdadera obra maestra de Murnau. Y luego viene el Drácula de Bela Lugosi, que es muy barroco, es como muy gótico y que estaba muy bien. Hombre, visto ahora, ha perdido el impacto que tenía, aquellas telarañas, esas mujeres que estaban alrededor de él. Pero yo creo que el mejor Drácula es el que se hace en la Hammer, que lo hace Christopher Lee en el año 58, unos colores estimulantes muy bonitos. La Hammer eso lo cuidaba mucho.
Eso sí que daba miedo, bueno, de verdad.
Sí, no, esa está muy bien. Y la de Coppola es otra cosa. Él es el Drácula de Coppola de Bram Stoker. Y evidentemente hay bastante fidelidad al texto, pero bueno, eso siempre se va a estar haciendo Drácula,
sí.
Porque aparte que es una de las grandes novelas de yo creo que de siempre, de todos los tiempos. A mí me parece que es una obra maestra más allá del género epistolar al que pertenece, ¿no? Es una maravilla, es estupendo el señor que va a viajar a un país desconocido, a los Cárpatos. Está en una pensión, esas pensiones que sacaban. Bueno, también hizo una versión, bueno, digo yo, una, que se han hecho muchísimas.
Sí.
Esos colchones enormes en esas pensiones de finales del siglo pasado. Bueno, yo creo que es que el argumento es fantástico.
Desde
el
luego.
Conde Drácula luego se traslada a Londres. En la primera era maravilloso porque él va a los estrenos, se le ve como un personaje más vestido de frac, Bela Lugosi paseando entre la gente que va a acudir a los teatros. Era muy bonita, es una historia fantástica.
Desde
Drácula.
Luego, que tenemos historia ahí para rato. Y luego, director, tenemos las grandes sagas que han querido exprimir la nostalgia. Por ejemplo, ahí encontramos el caso de Star Wars. Y como una de las sagas más adoradas de la historia del cine se ha convertido también en una de las más criticadas. Porque, a ver, la nostalgia, darle al espectador todo lo que tiene y no innovar, eso es lo que ha hecho Star Wars, posiblemente sea el secreto de su éxito, pero al final esto te acaba pasando factura, ¿no? Digamos, la falta de calidad y el poco riesgo, no sé yo si al final va a ser una de las sagas más castigadas por los fans.
No lo sé, como decía Simón Signoret, la nostalgia ya no es lo que era, decía la gran actriz francesa, ¿no? Porque lo había visto escrito como un graffiti en una calle en Nueva York. Pero bueno, ten en cuenta también que cuando empieza la saga, la Guerra de las Galaxias, Lucas dice, esto es el episodio 4, no es el primero, sino que hay unos por delante y otros después.
Sí.
O sea que él tenía pensado esto como una saga. Lo que pasa es que la potencia con la que sale es tremenda. Él y Spielberg prácticamente son los renovadores de un cine que a partir de ahí se modifica. Y bueno, y todas las películas que hacen ellos tienen un talento enorme, pues son maravillosas, venían de éxitos, American Graffiti y Spielberg con la película aquella de duelo, la del camión, y tenían un talento enorme, y viene Tiburón, y entonces hacen un cine nuevo, y claro, ¿cómo no les van a copiar o a imitar muchos directores de los que vienen detrás? Y lo que están abriendo ellos es un camino, entonces claro, mucha gente lo que hace es seguir continuamente por ese camino, pero La Guerra de las Galaxias es una maravilla. Yo creo que de todas maneras él y Spielberg, Lucas y Spielberg, al que deben mucho esa Kubrick, que en 2001, Una Odisea del Espacio, empieza a crear unas imágenes que eran desconocidas, las naves espaciales caminando, iba a decir, bueno, como suavemente avanzando por el universo, las estaciones espaciales, la llegada a la Luna, los hoteles de la época, las llamadas de teléfono, este que habla con su familia, luego todo eso da un avance enorme a lo que sería la ciencia ficción, y ellos van por ese camino. La Guerra de las Galaxias tiene un éxito enorme. La segunda película, que es El Imperio Contraataca, es todavía mejor para muchos de los expertos y analistas de esa serie. Entonces, a partir de ahí ya no se puede llegar más alto. Entonces,
más lejos.
Bueno, y últimamente pues ya no tienen la misma potencia que tenía antes todos los personajes, pero acuérdate el impacto que supuso aquellas espadas de luz con las que se batía, era una maravilla.
Sí, bueno, hablabas de Lucas y de Spielberg como referentes, y mira, director, yo sé que tú no eres muy fan de las series, pero hay una muy conocida, muy exitosa, que se llama Stranger Things, en la que no sale el nombre de Spielberg, pero es evidente que la mayoría de las referencias de la serie siguen las enseñanzas de todo el universo que ha creado Spielberg. Y eso está presente en cada uno de los capítulos que vemos en esta serie, en Stranger Things. O sea que ya no solamente en el cine, sino que ahora también estamos aprovechando todos esos recursos para las series.
Sí, bueno, es que además Spielberg no es solo... Hay muchos Spielberg. Spielberg, dramáticamente, la lista de Schindler es una maravilla. Pero E.T. no tiene nada que ver, es otra maravilla. Es decir, que Spielberg, yo creo que ya tiene un lugar en la historia del cine como uno de los grandes renovadores, y está a la altura de los más grandes, de John Ford, de Hitchcock, de Cecil B. DeMille, de todos estos, yeah, que han tenido una potencia enorme a nivel de la industria. Son creadores de industria, además de tipos que hacen películas maravillosas.
Fíjate, director, estaba yo pensando, hablando de las series, que El Crack es una saga que bien podría convertirse en serie. No sé si te gustaría convertir esta obra en algo totalmente nuevo.
El Crack es lo que se llama ahora... yo hice una segunda, haces una película y luego haces una segunda, como hacen todos, o sea, fulanito dos, y luego lo que he hecho es una precuela, que es horrible, es decir, volver a cogerla antes de la primera, entre otras cosas porque ya no tengo los actores, ya no están, que hicieron la primera, ¿no? Pero bueno, eso se puso también de moda. Yo creo que a partir del Padrino, cuando de repente nos enteramos que después del Padrino, que es una maravilla, se va a hacer otra película, ¿y cómo se va a llamar? Es la misma, entonces se llama El Padrino Parte 2.
Claro.
¡Ah, qué bien! Y eso es todavía mejor que El Padrino 1. Luego pasaron unos años y viene El Padrino Parte 3. Pero bueno, ahí ya no estaban mucha de la gente que hizo la 1 y la 2, ¿no? Ni actores, ni técnico, ni estaba Mario Puzo, el escritor, ni estaba Robert Duvall. Pero bueno, esto se puso de moda. Entonces tú hacías una película de éxito en España, yo qué sé. Yo hice a Roque primero, y luego pues yo hice a Roque segundo.
Y luego a Roque tercero. Claro.
Claro, eso ya se va haciendo según...
Pues sí. Bueno, querido director, seguiría hablando de cine contigo todo el día, pero estoy muy liada. Ya tengo que cambiar de tema, de asunto.
Venga.
José Luis García, te llamo la semana que viene y charlamos otro ratito, ¿vale?
Sí, señorita.
Muy
encantado.
Bien. Feliz semana. Un besito. Cuídate.
Hasta luego. Y
adiós.
Tú también.
Adiós, adiós. Las 12 y 34 minutos. Ya está por aquí Marco T. Pontemoño.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
La tarde del domingo. Tienes dos buenas razones para quedarte en la orilla. Orca la ballena asesina y Tiburón 2. El domingo por la tarde.
¡Abre la boca!
El 13.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Perdón, camarero, ¿podría ponerme, por favor, una... sangría congelada, paella marinera, melón, carajillo y popeye de limón?
Bueno, vamos a ponerle un poquito de música al fin de semana porque ya está por aquí nuestro querido Marcote Pontemoño. Muy buenas.
Hola, buenos días, muchachos, chicos, chicas, chicos.
Bueno, llega chicas, la música, chico. Llega la música al fin de semana, llegan las cancioncitas de verano y toca revisar otra
claro,
década.
Este domingo es de mi cumple.
¡Qué
claro,
emoción!
Mi cumple, de mi nacimiento. Pues no sé si tengo cotejado tu cumple, no, tuyo, no lo sé.
¿Lo has puesto 93?
Claro, porque lo hablamos la semana pasada. Ahora cada vez vamos ya por los 90.
¿Sí?
Vamos
sí.
Cada año hay más canciones del verano, entonces por cada año hay 4 o 5 y tengo que elegir. Y luego, claro, 10 años no caben, tengo que poner 8 o 9 canciones, no caben todas, entonces tengo que hacer una selección natural.
Pues
que
espero
yo.
Que hayas seleccionado bien, porque los 90 dieron mucho de sí, macho. Es una
es que
década
me dejo,
muy...
Me dejo muchas fuera. Luego los troles, que los tengo también, de estos de las redes sociales, me dirán, es que no has puesto, y es que es tampoco esta. Bueno, que os quiero igual, que no pasa
pero
nada.
Si os gusta a vosotros, ponedla vosotros.
Ah, pues sí. Correcto. Hablamos de los 90, es la década de tenemos la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Macarena de los del Río, la televisión privada, llegaron más canales a la tele. Es que esto parece una antigüaya, pero es que es así.
Pues yo creo que tengo
es
alguna
historia.
De todas las que ha dicho, tengo alguna falta. Pero bueno, vamos a empezar moviendo el bullate con el ritmo de la noche.
Venga.
Ritmo de la noche.
Bueno, yo he sido tan feliz con esta canción porque yo en los 80, al igual que Marcote, a ver, era ya cuando...
Tú aquí ya...
Yo aquí ya empezaba a salir con mis amigas, a juntarnos con chicos de la pandilla, empezábamos a ir a los conciertos, rollitos de verano...
Ay, 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 cómo me gustan esas cosas.
Bailar en el pueblo de Ana Huertas en la discoteca esta canción como loca.
Sí, claro, es pero verdad. Es que todavía se baila en la discoteca.
Y ¿no? todavía se baila en esa discoteca que dices tú.
¿Y esta canción? Bueno, pues yo es que la pincho. En la boda de Mikey, por ejemplo, va a sonar seguro esta canción.
¿Es? Sí, sí. Sorpresa. Un éxito.
Sí, se va a poner del revés, Mikey. Bueno, en las discotecas, y como hemos hablado hace un par de semanas, en las plazas de los pueblos también se bailaba, ¿no?
Sí,
¿y
sí,
quién
sí,
no ha bailado sí, sí, en una plaza de pueblo? El ritmo de la noche es del año 90, y en el año 91 o más tarde, ¿quién no ha bailado en una plaza de pueblo? El tractor amarillo.
Tengo un tractor amarillo.
¿Quién les iba a decir a esos tres pájaros que le iban a petar tanto con esta canción, eh?
Y con este pa, 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 no te digo yo. Aquí ya estamos ya dos, fíjate, iba a decir agarraos.
No, esto
bailando
no. Esto
aquí.
Ya el... es agarras de, en la distancia.
Claro.
Más de bailar como los abuelos, con los brazos así, dando
giros. Como los pajaritos,
como los
de,
pajaritos
la
de la semana pasada. Igual. Pues esto ya te digo, no solo la canción de Zapato Veloz, del Tractor Amarillo, sino que también en todas las orquestas se toca esta canción, porque te levanta una plaza.
Sí.
Esta y Paquito el Chocolatero te levantan una plaza.
Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el álbum de esta canción donde estaba el tractor amarillo?
Tenía un doble punto también, se llama Te
se
pongo
llama
contra la pared o
Ponti,
Country
Ponti Country la pared.
La pared.
Qué grande.
Es muy picantón. Es que los veranos es para eso, también es para ser un poco picantones.
Yo no lo entiendo eso.
Mantener la retranca de la semana pasada. Bueno, año 92, muy importante para España, Olimpiadas en Barcelona, la Expo de Sevilla,
sí.
Y para la Expo de Sevilla se hizo, yo creo, una canción, El Amigos para Siempre de los Manolos.
Oh. ¡Ay, qué chula!
Amigos para siempre, mi chulo, entre y my friend. Amigos para siempre, mi chulo, tan canorel. Best for life, the jazz, the summer or the spring. ¡Ay, amigos para siempre!
Mira, yo lo relaciono más con el sueño olímpico, fíjate, esto de Amigos para Siempre de
sí,
los Manolos.
Sí, no sé si era de la Expo, del sueño olímpico, bueno, sí puede ser, sí, puedo estar errando, pero los Manolos que eran como los inhumanos, pero más en calorro, ¿no? Todos con las camisas abiertas, con el vello rugiendo.
Ole, y la guitarrica.
Como va Herrera, que Herrera va mucho así.
Herrera se le ve enseñando pecho ahí,
la
todo pelada, ahí.
El neopreno, que digo
ahí,
yo.
Sí,
que
se sí,
la,
sí,
la
sí,
zona de abajo.
El,
pero bueno,
el neopreno.
Sí, es
el neopreno.
No, el neopreno es la camisa interior negra, que es tu propio pelo. Que yo lo llamo neopreno.
Mira,
yo es que soy muy así.
Sí, sí, muy
bueno,
autodidacta.
Gran año 92, los Manolos muy grandes. Esta rumba es universal.
Rumbita catalana.
Luego hicieron una que era una versión de los Beatles, el All My Loving también. Así en versión rumba, que pegó mucho esta temporada. Sí, bueno, en el año 92, esto, en el año 93, un grupo de Miami, mezcla de gente de Miami y de Cuba, sacaron un pelotazo que ya te digo, como el ritmo de la noche, a día de hoy sigue llenando pistas, que es El Tiburón.
Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue.
Oh.
Yo creo que aquí empecé yo más o menos a pinchar, porque yo recuerdo pinchar muchísimo.
Ay, madre, Marco,
esta canción. Muchísimo.
Yo fue una de las primeras canciones que pinché.
Cuidado,
ya trabajando
ahí
en la radio.
Ah, claro, pues yo pinché en otro tipo de sitios. Bueno, sí, me refiero sí, a poner música, a ver si la gente luego estáis pensando otra cosa. Yo empecé a pinchar en garitos y en bodas, sobre todo en fiestas privadas, y lo que lo ponía es esto, El Tiburón.
Y lo sigues poniendo, ¿verdad? Y la gente te lo sigue pidiendo.
Sí, sí, y revienta.
Es que esto se baila, vamos.
Claro, y la gente joven, como
sí,
tú.
Sí, sí, como
la
yo.
Gente asquerosamente joven como tú, pues también lo
bailamos
baila.
Bailamos esto, sí, sí, sí.
Mikey es que no baila nada, Mikey. ¿No?
Claro, sí, sí, hombre, esto yo lo he visto bailar y tengo un recuerdo muy poco...
Lo he visto bailar,
sí, no, desde la barrera,
efectivamente.
Como los jubilados las obras. Bueno, atención, llegamos al año 94, otro año más, Georgie Dan hace la canción del verano.
¿En serio?
Prestad atención, especial atención a la letra.
No sé si debemos.
Vamos a ver, que ya pasó la semana pasada que encontramos un exabrupto. A ver si encontramos otro. Año 94, Georgie Dan, La Barbacoa. Si es que le puede, o sea,
qué rico los chorizos parrilleros.
Si no mete ahí el segundo chorizo. Chorizo.
Yo soy más de morcilla, también tengo que confesarlo, ¿eh?
Bueno, hay gente que gusta la sardina, hay gente que gusta el chorizo, la morcilla,
cuestión de color.
Sí, y de gusto.
Eso es.
Sí, lo que viene es el gusto.
El
sí.
retrogusto. Bueno, Georgie Dan, que yo creo que para la semana que viene, que daremos los 2000, la primera década de la.
También estará, por supuesto.
A ver si está. No tengo duda. Está muy atizado ya. En esta época estaba muy atizado.
Yo creo que ha salido todas las décadas.
¿Cómo ha llegado tan lejos?
Pero yo no, en el año 2000 y pico no le veo yo.
A ver, ¿os dais cuenta del talento que tiene Georgie Dan?
Es verdad.
Sí.
En todas las décadas ha estado.
Bueno, vamos a ver si. La semana que viene sale. Más canciones. Esta es de la de... ¿Te acuerdas? Ti, 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 ti.
El venao.
Que no me digan en la esquina.
El venao, el venao.
Que eso a mí me mortifica.
El venao, el venao.
Que no me vocen en la esquina.
El venao, el venao.
Eso mira a mí me mortifica.
El venao, el venao.
Esta no la tenías trabajada, Mikey. Sí la habías oído.
No, pero según la estoy pensando ya, me estoy pensando en cómo se puede bailar esto y me está haciendo mucha gracia.
Te iba a decir, a ti los cuernos no te han puesto porque vas a casar con la mujer de tu vida que llevas toda la vida con ella.
Efectivamente.
¿A vosotros han puesto la cornamenta alguna vez? ¿Alguna?
Que yo sepa, no.
¿No?
Que yo sepa.
Pues es probable.
Bueno, es que... Mejor no enterarse. Yo siempre he pensado, mejor no enterarse, porque te cantan esta canción y te hunden en la miseria.
Además, todas estas cosas pasan también en verano.
Sí, es verdad, es que en verano la gente...
Estaban ahí el venado a tope.
El venado y la gente, y luego te hacen el gestito, que a mí es lo que más...
¿Claro?
A todos.
Yo creo que sí. O sea, Ana viene aquí muy digna, pero...
No, he dicho que yo sepa, no. Otra cosa es lo que
mejor no saberlo.
A ella no, que ella a otro...
Eso sí que no.
Bueno, el venado, año 95, nos vamos al año 98, que era verano de mundial, y yo creo que esta es de las primeras canciones que era el símbolo de un mundial. Es la de Ricky Martin, La Copa de la Vida. Ahora.
Fijaos cómo va cambiando el estilo un poco al comienzo de la década.
Y cómo se va acercando a Shakira.
Y cómo se va acercando ya a otro rollo completamente diferente.
El reggaetón, que ya la semana que viene tendremos aquí.
No.
El reggaetón.
Ay, sí.
Ay, qué bien.
Yo no escucho reggaetón, solo de fiesta.
Ya.
Pero
porque no le quitéis protagonismo a Ricky Martin. Que es que una cosa así no se ve todos los días.
Es buen músico, ¿eh? Es buen cantante y buen músico.
Lo es. Entre otras muchas cosas.
Y está muy buenaco también.
Por supuesto.
Y sigue. ¿Y cuántos años tiene Ricky Martin? Ya tiene un cerro, debe tener 50,
¿no? No sé, pero está estupendo.
Sí, está. ¿Cómo era
Country
la pared?
Marcote.
No, que es el título.
Te voy a tener que llevar al orden.
Que no, yo pensaba que tenía algo que ver con el zapato veloz. Bueno, la Copa de la Vida, el Mundial de Italia 98. ¿Quién ganó? ¿Tú lo sabes? Tú no tienes que saber.
No lo sé. Si tengo la verdad, no.
A ver,
no me acuerdo.
Yo es que en el 98 solo tenía ojos para Ricky Martin.
Ya, sí. Pero Ricky Martin es de mucho antes, lo pasa.
Fíjate, puede parecer incluso algo normal.
Lo estaba petando tanto que le dejaron a él el honor de que hiciera esta canción, que eso no a nivel mundial, porque claro, es mundial, es famoso en todo el mundo. De ahí el apellido
Francia.
Mundial. ¿Eh?
Francia.
Ganó Francia, ¿no? Sí. En Italia.
Sí,
pero era el mundial de Francia, no de Italia.
No sé, campeón Francia.
Y era en Francia,
ver,
sí. En 98 era en Francia.
Sí, joder, se desarrolló.
La gente de deportes me va a dar una hora.
En Francia,
sí, sí, sí. Y fue Italia 90.
Ha sido Marcote, ha sido Marcote.
Ya, sí. Bueno. En fin, bueno, vamos a acabar la década.
Venga.
Moviendo un poco el bullate con el Mambo Number 5.
Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see.
Temazo total, y además
es más,
era la década, lo decíamos la semana pasada, aquí sí, de la Super Pop, de las revistas Bravo, del Nuevo Vale, de la Marta Sánchez cantando Los Soldados del Amor, ¿eh? para las tropas españolas.
Madre, en el Golfo es verdad. Bueno, la gente echará en falta la Macarena, pero es que la ponemos mucho. Y no
ya,
voy a poner.
Sí, bueno, lo hemos dicho al principio.
¿Cuántas veces pasa lo de esta canción que es una remezcla o una reedición, una versión de un tema original y la gente no lo sabe? Esto es un mambo de un escritor de mambos, un autor de mambos, Pérez Prado, cubano, para más señas, y que, claro, tiene muchos mambos. Y mucho, en vez de esa,
claro, le ponía el número.
El número, efectivamente. Bueno. Y cogió el tío Lu Vega, que yo creo que tú lo sabrás, que es holandés o algo así. Tú solo pinchabas en la radio, yo creo.
Ya no me acuerdo, Marcote.
Es que no, hay que tener memoria para todo. Pues no, era holandés.
Era alemán.
Y dijo: el mambo número 5 de Pérez Prado, lo voy a meter un poco de percusión, un poco no sé qué, y luego un éxito. Y lo hizo. Y ahí estamos.
¿Sabéis dónde escuchaba yo esto cuando era chiquitina?
¿Dónde? Verás.
En el Radio Cassette.
Claro.
Tenía un Radio Cassette con cintas grabadas y tenía una de estas.
El Radio Cassette.
Era chiquitina, ¿no? En el 99 tendrías tú
3 años. Tres añitos.
Qué asco, de verdad. Estoy deseando poner una canción que no la bailes.
Vaya, pues eso no va a pasar, Marcote.
Bueno, pues nada.
Yo bailo todo.
Voy a poner la marcha fúnebre a ver si también la bailo.
No, pero a lo mejor me mezo así un poco.
Ahora ya sí se puede bailar. Me mezo.
Bueno, uno de los rituales en esta época del año son las canciones del verano y Marcote está totalmente entregado a ellas.
Sí, bueno, que os quiero mucho. La semana que viene cerramos ciclo, ¿no? Porque
sí, los 2000.
Qué bien.
Sí. Marcote, bueno, hasta
empieza
la semana
una nueva década, ¿no? Un nuevo siglo, ¿no?
Nuevo siglo.
Siglo.
Nuevo
siglo.
Década y siglo.
Qué bonito. Bueno, que os quiero mucho.
Adiós.
Adiós.
A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.
Bueno, esta canción, chicos, Mike y Yana, también es de verbena, ¿eh?
Totalmente.
Me encanta.
Muy verbenera. Los oyentes del fin de semana, estamos hablando con ellos de nuestras fiestas, esas que tanto estamos echando de menos este mes de agosto, y de la música de nuestras verbenas.
De todo. Así que, sin más dilación, vamos a empezar a recorrer España a sus fiestas y sus verbenas.
Es la fiesta de San Roque en Llanes. Hace ya muchos años que no voy, pero me sigue poniendo los pelos de punta. Hay una procesión, hay una misa, y en la misa, que es lo que recuerdo siempre, a la hora de la consagración se toca el himno de España. Y con las panderetas, nosotras, que llevamos las panderetas con las cintas de la bandera de España, se toca fuerte. Cuanto más fuerte, mejor.
Sí.
Se me erizan los pelos, me acuerdo de ello y me maravilla. Hoy es San Roque. He colocado mi WhatsApp, yo vestida de Yanisca con 17 años. Ay, Dios mío.
La foto es muy bonita, ¿eh? Sí, la foto es muy bonita, que la he mirado y he dicho, a ver, esto lo tengo que tener yo en mi cabeza.
Bueno, San Roque, protector contra la peste y las pandemias. A él nos hemos encomendado.
Protégenos, por favor.
Exactamente, un milagro. Necesitamos un milagro para que se dé, para matar al bicho que nos ha dejado sin fiestas este año.
Venga, ahora nos vamos a Salamanca.
Bueno, pues anécdota del año pasado de fiestas, pues que a estas horas estábamos ya preparándonos, sin perder un minuto para estar las primeras en la iglesia, para después participar en la procesión. Bueno, un día para recordar. Ah, perdón, que se me olvidó lo principal, desde Villarino de los Aires, Salamanca, Las Arribes de Duero.
Pues hija mía, es una pena, ¿eh? Porque en una situación normal, en agosto, estaríamos de fiesta y tú en tu procesión y cada uno disfrutando en su ciudad y en su pueblo.
Y ya veremos que el año que viene seguro que estamos celebrándolo todos.
Hombre,
en la calle.
Y por dos, vamos a celebrar,
vamos,
por dos.
Va a ser
el año que
la
viene.
Verbena en mayúsculas.
La
el año que
verbena.
Viene, vamos.
Y mientras estamos calentando aquí motores en COPE, porque os hemos preguntado cuál es tu canción de verbena y nos han ido diciendo que a mí este temazo es que me encanta.
Para mí, la canción, bueno, son muchas las que
vas
a poner en una verbena, pero
no,
la canción
Paquito,
que siempre es un exitazo y que todo el mundo sale a bailar enseguida, pero todo el mundo, es Te estoy amando locamente de Las Grecas. Eso lo pones y la gente se aflamenca rápidamente.
Estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir.
La gente se aflamenca, que no veas.
O sea, además, siendo Ana Huertas, juraría que nos iba a poner esta canción, me encanta, Paquito Chocolatero.
No.
Estaba convencido, macho.
Hombre, no está mal, tampoco pero... es que nos volvamos locos, ¿no? Pero bueno.
Me estoy riendo porque...
Es que esto seguro que trae anécdotas.
Y además te digo una cosa, esto lo pones en una verbena, efectivamente. Esto, yo creo que se te llena la pista.
Esto es un temón. Pero para temón, que también le gusta mucho a Mikey, el que iba a poner ahora.
Buenos días. Gracias por animarnos en verano. La canción que no podría faltar en mi verbena sería Paquito el Chocolatero, porque soy de Levante y en todos los en muchos pueblos hay fiestas de moros y cristianos y era divertidísima la filaeta mora para bailando Paquito el Chocolatero.
¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero!
Esto es maravilloso.
Venga, que vamos a bailar un rato.
Eso sí, manteniendo la distancia.
Por supuesto.
Con la mascarilla y manteniendo la distancia.
Claro, este año el Paquito el Chocolatero no se puede bailar cogidos de los hombros.
No.
Hay que cogerse imaginariamente.
Imaginariamente.
Es que hay muchas canciones de verbena que sí, que te enganchas al de al lado y subes las piernas para arriba y ya tienes el baile hecho. Pero no, amigos, no se puede. No se debe.
Esta señora nos dice, el Levante lo pone, pero es que lo pone en el Levante y lo pone en todos lados.
No.
O sea, Paquito el Chocolatero es la canción verbena.
Universal. Es que no es la única persona que nos ha dicho...
Claro.
Que esta canción es la canción de la verbena.
A mí ahora sí me gusta más sin letra, también te lo digo, la típica orquestada de toda la vida.
Ya, sí, será. Puede ser.
Más
sí.
Verbeneros sois vosotros que yo, lo sabréis mejor, pero...
Es que a mí este...
Te vamos a llevar de verbena el verano que viene, Mikey.
No sé yo.
Bueno, vamos a seguir con nuestro recorrido por las fiestas de pueblos.
Hola, Rosa, buenos días, soy Jesús.
Jesús.
Y equipo. Vamos a ver la costumbre, como veis... Es ir a la Catedral de Toledo el día 15 de agosto, que es el día de la Virgen del Sagrario, a beber agua de los botijos que llenan del aljibe que hay debajo de la catedral.
Qué rico.
Que es donde estuvo escondida la Virgen.
O sea,
y luego,
foto.
Para el tema musical, pues como ya sabéis, mis gustos musicales, que son un poquito raros.
Yo me tocaba siempre
el último en las verbenas.
Un poquito de metal. Marcha.
Había uno que me gustaba mucho, que era el de Todo tiene su fin, pero la versión de Medina Zahara.
Qué grande, Jesús, como siempre.
Desde luego.
¿Cómo la que sí?
Poniendo el listón muy alto, Jesús, por cierto. Nos vamos a las noticias, pero antes, el COVID ha arrasado con la vida de muchas personas, entre ellas un cocinero, un conocido cocinero de un restaurante de Barcelona que tras 35 años en los fogones ahora se anuncia como lector a domicilio. Será lo próximo, aquí, en fin de semana.
Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Siempre. Sempre. Betico. Para siempre. Always. Puc tu ju. Per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hola, soy Sara Alcántara, médico intensivista, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. Estos meses tan duros me han demostrado que nuestras inmensas ganas de disfrutar también nos pueden quitar la vida. Por eso te pido que, cuando cojas el coche, extremes al máximo las precauciones. Después de haber vivido esta crisis a diario, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muertes.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
Te voy a comer, cómo no te voy a comer. Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.